elecciones el pasado domingo y se va para balotaje para una segunda vuelta el 14 de diciembre. Fue un golpe de la izquierda en Chile que ganó, pero muy apretado el margen de diferencia. Es una elección para los países de la región Caribe. ¿Qué lectura se merece este resultado? En todo caso, el gobierno de Boric, que es de izquierda, intentó desmascarse un poco del candidato a la presidencia Jara, que también es de izquierda, pero obtuvo el 26,8% por poco más de 340,000 sufragios, venciendo al derechista o ultraderechista José Antonio Kast, que obtuvo el 23,9%. Entonces, 23,9, casi 24, al 26,8, casi 27. Vamos a hablar sobre este tema, Jenny, qué lectura se merece, sobre todo, cuántos candidatos de izquierda participaban y cuántos candidatos de derecha participaban. Y en total, si esos que participaban de derecha se sumarían a lo que va a ser ahora el enfrentamiento entre izquierda y derecha, o lo de izquierda también, o hay menos grupos de izquierda con candidatos a la presidencia en Chile.
Bueno, a esta hora hacemos contacto con el doctor Eduardo Palencia, abogado, investigador, director del Programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar. Es magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público y tiene un doctorado en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México. Sobre este tema, abogado y doctor Eduardo Palencia, profesor, ¿cómo le hace usted la lectura? Buenos días.
Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, Osvaldo. Muy buenos días, Jenny. Gracias por la invitación nuevamente. Efectivamente, se celebraron las elecciones presidenciales en Chile con un ambiente muy similar al de toda Latinoamérica, una polarización enorme en la sociedad, en donde, por supuesto, existen grandes polémicas en derredor del actual presidente Gabriel Boric, que, como se sabe, pertenece al ala ideológica de izquierda y que, por supuesto, siempre estuvo vinculado con los movimientos sociales y estudiantiles. Y en esta oportunidad, pues, como presidente, no ha tenido el apoyo popular que en su momento se pretendió iba a obtener. Recuerden que Boric pretendió de manera infructuosa una Asamblea Nacional Constituyente que trajera consigo la creación de una nueva constitución que reemplazara la de 1980 y que tiene ciertos matices de la dictadura de Pinochet. En ese orden de ideas se celebran estas elecciones chilenas con quizás dos de los candidatos más importantes, como son José Antonio Kast y Janet Jara, que era la ministra de Trabajo de Boric. Con un resultado favorable, con una distancia bastante, si se quiere, muy corta, de 23 a 26% obtenido por Jara, lo que permite una segunda vuelta. Y todo se especula que los candidatos que en este caso pertenecen a la derecha y a la centro-derecha, pues se coalicionen en favor de José Antonio Kast y que éste pueda obtener un resultado. En apariencia, eso es lo que va a ocurrir, y si usted hace un análisis en principio de lo que ello puede suceder, es que estas coaliciones pueden llegar acá o pueden traer consigo el ascenso de José Antonio Kast. Sin embargo, en política no hay nada más impredecible que las elecciones, y esto, por supuesto, va a estar en un escenario bastante polarizado, como es el chileno, con muchas incertidumbres. Recordemos que en este momento, pues, empieza toda una labor de acuerdos, de lobby, si se quiere, para la obtención presidencial. Y es un caso similar al sucedido aquí en Colombia, cuando Gustavo Petro llega a la presidencia. Recuerden que él en la segunda vuelta también está con el ya fallecido.
El candidato de Santander.
Sí, el candidato de Santander, ahora se me escapa el nombre.
¿Cómo se llama, Jenny? ¿El candidato de Santander que murió?
El cual, por supuesto, también recibió el apoyo de partidos de derecha y de centro-derecha, y se creía que este podría ser Rodolfo Hernández. Y él se creía que iba a ser el presidente, pero fíjense que los acuerdos llegaron a que Petro, por supuesto, también fuera el elegido. En ese orden de ideas, las elecciones presidenciales resultan ser los más impredecibles porque hay mucha pasión, muchos ánimos populares, en la polarización que no deja de estar en esa balanza, y por supuesto también en los cambios de voto realizados por la sociedad en últimos momentos.
Mire, hay otro aspecto también importante, y fue lo que se vio también el domingo en Ecuador, el rechazo a la consulta popular y el referéndum, un rechazo de los ecuatorianos a la propuesta del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de proponerle cuatro preguntas claves, las cuales fueron negadas, no obtuvieron el porcentaje. No se sabe si influyó el paro en Ecuador al rechazo de las propuestas del presidente Noboa al referéndum. ¿Cómo la mira usted?
Por lo general, los referéndums llegan, y esto lo voy a hablar desde un punto de vista muy técnico y constitucional, los referéndums llegan a ser muy difíciles en la consecución de los logros, por cuanto ya son mecanismos de reforma constitucional que implican un conocimiento de la ciudadanía más avesado que el de los plebiscitos o de las consultas populares. Los referéndums son mecanismos de reformas constitucionales en donde el pueblo directamente participa para la modificación de una constitución. Y muchas veces se hacen planteamientos de estos, en torno a cómo va a quedar el articulado constitucional. En ese orden de ideas tiene que haber una explicación bastante detallada y deshacer mucho el carácter técnico constitucional y jurídico que aparece dentro de esta consulta, dentro del referéndum. Porque mucha gente no entiende qué es lo que se va a reformar, y esto implica, por supuesto, que se preste para tergiversaciones, para campañas que puedan ser adversas, y por ende llega a no tener el resultado esperado. No solamente sucede en Ecuador, ha sucedido en gran parte de Latinoamérica, y por eso se plantea mejor la fórmula del plebiscito, que aun cuando no es un mecanismo de reforma constitucional, sí te permite conocer, por ejemplo, el ánimo popular frente a una medida gubernamental que se pueda generar. Y en Ecuador, pues, pudo haber sucedido lo mismo. Podríamos hablar, por supuesto, de una no convocatoria, que en este caso hace el gobierno de Rafael Noboa, que como todos se sabe, hace parte del espectro de derecha, y que es un opositor, claro, del antiguo o del ex Rafael Correa. Hablar de estos matices en Latinoamérica resulta en cierto sentido complejo. Yo no advierto, como otros analistas dicen, que vamos a volcarnos hacia la derecha o hacia la izquierda, o tendemos tendencia de centro. Por lo general, el electorado latinoamericano surge, tiende a ser bastante pasional y a determinar su comportamiento electoral con base a la situación o al contexto que se está viviendo. Las insatisfacciones llevan a que las personas, por ejemplo, se decanten hacia una u otra opción indistintamente de la orientación ideológica que se posea. Y por eso es que en varias elecciones, salvo algunas excepciones, quienes han llegado a la presidencia o quienes han contado con respaldo son los opositores. Tenemos el caso de Petro, tenemos el mismo caso de Boric, en el caso de Brasil Lula, en el caso de Argentina Milei, que fueron opositores a gobiernos de turno, y eso les llevó a que obtuvieran respaldo electoral porque su discurso siempre iba en función de aludir a esas insatisfacciones. Por ende, aunado a lo que estoy mencionando y a lo que aludí anteriormente en torno al carácter técnico que tienen los referéndums, hace que muy probablemente esto haya sido determinante para que no se obtuviera el resultado favorable en el caso de los ecuatorianos.
Bueno, ahí está el doctor Eduardo Palencia, que siempre está atento con nosotros, Eduardo Palencia Ramos, director del programa de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, y que nos hace este análisis a nivel internacional de lo que ha ocurrido en Chile. No está dicha la última palabra. Vienen ahora los próximos apoyos, porque hay un candidato también en tercer lugar, París, creo que es, que tuvo un porcentaje bastante importante y que se lo van a pelear entre los dos.
Sí, es que, bueno, para hacer un análisis un poquito más amplio, mencionaban cuántos candidatos de izquierda se presentaron. Hay que recordar que hubo unas primarias de izquierda allá en Chile, denominadas la Unidad por Chile, para definir la candidata presidencial. Cuatro candidatos, en ese estaba Jared Jara, Carolina Tohá, que era socialdemócrata, pero también vinculada a la izquierda, Gonzalo Winter y Jaime Mulet. Entre ellos hicieron unas primarias y la que resultó escogida fue la que en estos momentos se compite por la el ascenso a la presidencia, que es Janet Jara. De parte de la derecha, si se quiere, está por supuesto José Antonio Kast, del Partido Republicano, que es una derecha conservadora, Johannes Kaiser, que es del Partido Nacional, que es libertario, alguien que Kaiser ha sido alguien muy polémico en las redes sociales, alguien que siempre ha estado vinculado con la posición libertaria, que tiene una gran, digamos, si se quiere, aceptación dentro de la juventud, alguien muy similar a la derecha, a ese estilo de derecha libertaria como la de Javier Milei, y Evelyn Matthei, de la Unión Demócrata, de Unión Demócrata Independiente. Estas circunstancias nos llevan a que, como en toda Latinoamérica, las tendencias sean bastante polarizadas. Derechas e izquierdas, conservadores, liberales, en torno a la obtención de la presidencia. Y por supuesto, al ser Janet Jara la única candidata de izquierda, pues se entiende que va a haber una coalición en favor de José Antonio Kast. Pero como lo he mencionado, y en esto soy bastante reiterativo, queda mucho y es muy difícil predecir, y si algún analista político se atreve a decirlo, pues a mi juicio estaría incurriendo en una falacia y en un engaño. En política, y sobre todo la electoral, en el campo electoral, no se puede predecir nada, porque lo demás sería demagogia y obviamente falsedad. Se entiende que hay unas insatisfacciones populares, se entiende que hay, incluso puede haber rechazo a la aprobación, a la gestión de un gobierno, pero las elecciones son determinantes la pasión y también mucho de las emociones de último momento. En Estados Unidos, por ejemplo, muy pocas personas decían que Trump iba a ser el ganador. Muchas no se atrevían a decir que iba a votar por Trump a riesgo de ser estigmatizadas o rechazadas, y mire, ahí está el resultado. Entonces, sucede lo mismo en cualquier escenario electoral.
Ahí está entonces el profesor Eduardo Palencia Ramos. Gracias.